Mistoa Bilén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor aquí en Uniradio Jaén. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos, we are the gypsies.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Irromaní Balbal, el viento gitano. Este programa realmente totalmente elaborado por personal de la Fundación Secretariado Gitano, más las personas invitadas que normalmente pues les damos paso a lo largo de nuestro programa. Una temporada más estamos con ustedes agradeciendo a Uniradio todo su apoyo y que sea uno de los pocos medios de comunicación que se brindan a cedernos un espacio para hacer promoción social, cultural, política de la comunidad gitana. El tema con el que abrimos el programa de octubre es comunidad gitana y redes sociales. El programa de hoy se va a estructurar en los siguientes apartados: noticias, que lo guiará nuestra compañera Montserrat de Linares; la entrevista, que será a nuestro compañero Benjamín, guiada por la compañera Lupe; y la tertulia, en la que tenemos a nuestro invitado y precisamente un experto, podríamos decir, o casi experto en el uso de las redes sociales, y compañero Ángel Pérez, técnico del Departamento de Educación de Madrid. Y por último tendremos la agenda y publicaciones guiada por nuestro compañero Mariano de Linares, e incluso empezaremos ya a introducir lo más visto en Facebook y en otras redes sociales. Y sin nada más que comentarles, damos paso a las noticias con Montserrat.
Sí, hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con las noticias de interés y comenzamos con una noticia en que el Programa Operativo Español de Lucha contra la Discriminación, financiado en un 65% por el Fondo Social Europeo y desarrollado desde el 2000, entre otros, por la Fundación Secretariado Gitano, con el objetivo de incluir laboralmente a personas en situación de riesgo de exclusión, ha sido evaluado positivamente y propuesto a Europa como modelo en un estudio presentado en Bruselas por el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Integración, Laszlo Andor. Como dato estadístico que os dejamos de esta noticia, de cada euro invertido en el programa, el retorno ha sido de 1,4. Bien, progresivo empobrecimiento de los hogares en España, con impacto especial en familias con hijos y de especial vulnerabilidad. El problema de falta de política pública y de sistema universal de protección a familias con hijos. Una oportunidad es la creación de un Plan Nacional de Acción de Inclusión Social que va desde el 2013 al 2016, donde la pobreza infantil es primordial. En él, 32 medidas desde organizaciones, plataformas, proponen relacionadas con las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la Infancia. Se trata, pues, de una apuesta ineludible en estos momentos y antídoto frente a las crisis. Y como no, también resalta la noticia acerca de una situación polémica que se ha creado a raíz de la expulsión y o deportación de una familia gitana kosovar en Francia. De una parte tenemos la defensa o justificación de la actuación del gobierno como un hecho conforme a la ley, ya que la familia había agotado todos los recursos administrativos y judiciales, aunque errónea en su ejecución, al haber tenido efecto durante el desarrollo de una actividad escolar, concretamente una excursión, es decir, la menor fue invitada a abandonar dicha actividad y así acompañar a los padres en su expulsión. De otra parte, las protestas de sectores estudiantiles, la mayoría gubernamental, que reprocha la acción y lamenta, entre otros, la expulsión de la familia y la situación de escolarización de la menor. como consecuencia de esta polémica, unas nuevas directrices de actuación policial prohibiendo intervención en centros escolares y actividades propias. Y también una manifestación nacional que tendrá lugar el 5 de noviembre por el sindicato estudiantil en favor de la menor y su situación educativa. Y por último, hacernos eco de la reflexión en un artículo sobre el programa Palabra de Gitano. Este programa se trata de un programa que no está hecho por gitanos, que no deciden sobre los temas a tratar, sobre los guiones, filmaciones, enfoques, y no son la voz en off que durante el programa hace afirmaciones categóricas y generalizaciones sobre los gitanos, anulando las diferencias individuales y la diversidad gitana, además de producir efectos perversos y colaterales en la comunidad gitana, enfrentamientos internos, falta de identificación de los gitanos, su cultura, en definitiva, un programa racista de baja intensidad.
Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado.
Probablemente no me equivoco si digo que será la primera vez, quizá, que se habla en la radio de gitanos y redes sociales. El fenómeno de las redes sociales es un fenómeno reciente, cronológicamente reciente, y también en nuestra entidad, en la Fundación Secretariado Gitano. Para hablarnos de cómo se gestionan las redes sociales en nuestra entidad, tenemos hoy con nosotros a Benjamín Cabaleiro. Benjamín es el responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Secretariado Gitano. Comenzó a trabajar en la fundación hace ya bastante años, en el año 98, porque en la fundación se decidió editar una revista, la revista Gitano, y el último número que se ha publicado ya de esta revista es el 65, es decir, que ya es un documento con bastante tradición, pero es un documento en papel. Y hoy vamos a hablar de lo que vemos en las pantallas de nuestros ordenadores y en las pantallas de nuestros móviles. Hola, Benjamín.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, Benjamín, queríamos hablar contigo, que nos contara un poco cómo surge el interés de la Fundación por gestionar redes sociales, cuándo empieza y que nos cuentes qué redes estamos gestionando ahora mismo.
Sí, la Fundación realmente es bastante pionera en los temas de Internet, porque yo entré, como decías, en el 98 y ya llevaba unos años la página web, o sea, ya los inicios de las, no ya las redes sociales, pero sí en el medio online, es bastante antiguo. En 2001 también iniciamos un boletín electrónico, el SECRE, o sea que también tiene cierta trayectoria. En 2007 es cuando abrimos la página de YouTube, en principio más para subir los vídeos y luego conectarlos a las noticias, y en 2010 ya empezamos con Facebook, o sea, en redes sociales propiamente dicho sería el año 2010, 2012 con Twitter. En Facebook tenemos una página general y también varias territoriales, y realmente es un medio apasionante todo este mundo de la web 2.0, de las redes sociales, etcétera. Permiten una comunicación real, ¿no? Ya no es solo que alguien comunica o informa hacia otro, sino que hay realmente una verdadera interacción, y esto para el pueblo gitano yo creo que es importantísimo también a nivel internacional, ¿no? La posibilidad de conectarse personas de todo el mundo de una forma tan barata, ¿no? A nosotros particularmente como fundación cada vez nos interesa más, por todos los recortes que está habiendo en las subvenciones, etcétera, tener más apoyo social, tener socios, donantes, también tener un respaldo a las acciones, ¿no? Que no tengamos una vinculación tan fuerte de las subvenciones de administraciones públicas, tener más apoyos privados. Entonces es un mundo que es importantísimo estratégicamente para la entidad.
Una forma de comunicarnos que llega a todo el mundo y que tiene un bajo coste, ¿verdad?
Sí, coste de producción en relación con los medios impresos, la verdad es que hay una diferencia muy grande.
¿Qué número de seguidores tenemos, Benjamín, en cada una de las redes que se gestionan actualmente?
Bueno, en Facebook estamos en los 4.100 estos días, en Twitter 2.300 aproximadamente, y sumando los dos más o menos al año, desde que arrancó, que arrancamos en 2010, como decíamos antes, más o menos unos 1.000 seguidores nuevos cada año. Yo creo que es una progresión por ahora sostenida y muy muy relevante. Luego en YouTube al año hay unas 70.000 reproducciones y al mes unas 7.600 reproducciones de los vídeos que tenemos en YouTube, con lo cual también, bueno, da idea. Yo creo que en Facebook tenemos 4.100 seguidores, pero el alcance más o menos en los picos más altos suele ser de unas 10.000 personas. Más o menos es el número por el que nos movemos.
O sea que ya cada vez que contamos algo tenemos una cierta repercusión, ¿verdad?
Pues sí, es un número relevante para un sector bastante bastante pequeño, ¿no? El tema, bueno, de acción social, donde está la fundación, el tema de la comunidad gitana. Uh-huh. En España hay más de 700.000 personas gitanas, pero realmente en la comunicación, las publicaciones, etcétera, tampoco ha tenido un alcance muy fuerte. Pero yo aquí destacaría en esto de las redes sociales, más que el número absoluto actual, esa progresión, ¿no? Si lo vemos en un gráfico, pues es la típica línea ascendente que por ahora continúa, lo cual la idea de que en unos años pues puede ser mucho mayor.
No sabemos dónde vamos a llegar. ¿Y qué perfil tienen nuestros seguidores? ¿O no hay un perfil?
Pues esto, por una parte, ahora es más fácil averiguarlo, porque en las publicaciones impresas o hacías encuestas o cierta intuición, ahora los medios electrónicos también te permiten saber más que de qué país entran los seguidores o si hay hombres, mujeres, etcétera. Y tampoco es que tengamos así unos datos muy significativos, en el sentido de que, bueno, más bien por una encuesta que hicimos, una recopilación de información que hicimos para la remodelación de la web hace un par de años, pues veíamos que había cierto equilibrio entre hombres y mujeres, aunque quizá en redes sociales haya un porcentaje un poco mayor de mujeres. El 91% de los que nos siguen son españoles, pero luego también hay una variedad enorme de países, de Francia, México, Argentina, Brasil, hasta de Australia, o sea que eso ya es más variado. Gente más bien joven, el 61% menores de 34 años, que yo creo que es también bastante significativo. Luego, por lo menos en la web, es curioso que hay muchísima gente que nos visita por primera vez y otro pico muy alto de gente que nos visita mucho, que son muy recurrentes, con lo cual, bueno, habrá gente que entra por curiosidad para ver lo que hacemos una vez y luego ya no vuelve, pero los que se quedan están durante años, ¿no? Y en general yo creo que hay mucha variedad, o sea que también en Twitter o en Facebook vemos que lo mismo te sigue una cofradía religiosa del Cristo de no sé cuántos, y el tweet siguiente a lo mejor es un anarquista, un activista de lo más extremista, ¿no? O sea que también es un poco curiosa esa variedad. Luego políticos de un nivel muy alto y mucho particular que ves que también le puede interesar lo que estás haciendo, ¿no? Aparte, bueno, la relación más habitual con las entidades más cercanas, pues en las redes sociales, pues con EAPN, Instituto de Cultura Gitana, Facal y Amuradi también son muy activos, Camila, Unión Romaní, bueno, que ahí también intercambias estos tweets así más generales, y en general todo lo que es el mundo de las ONGs de acción social, periodistas, un poco lo que más cercanía tenemos, ¿no?
Benjamín, vamos a mirar detrás. ¿Quién está detrás de las redes? La Fundación Secretariado Gitano. ¿Cómo organizáis? ¿Qué personas son las que os dedicáis a esto?
Sí, Sí, en el área de comunicación de la Fundación estamos ahora mismo 4 personas y más o menos nos repartimos tareas, pues por ejemplo, ahora que también se incluye el centro de documentación, pues David Marañón está con esos temas, también más en los boletines y las noticias. Beatriz Gurdiel lleva más los temas de relaciones con los medios de comunicación, Lucía Petisco, que está más con las campañas de sensibilización, yo estoy más en, como decía antes, con la revista y la coordinación del área, etcétera. Y cuando empezamos a meternos en este tema de las redes sociales, vimos también que era interesante que todos estuviéramos con ello, ¿no? No que una persona se especializara, sino también ir aprendiendo, como era un medio nuevo y con muchas posibilidades, pues vimos que podía interesar tener un reparto por días, ¿no? Que luego lo vayamos cambiando y realmente por las tardes y fines de semana pues haya más un tema de vigilancia para que no haya temas muy relevantes que se nos escapen, etcétera. Pero nos repartimos los días y yo creo que así vamos cogiendo soltura, vamos aprendiendo todos. Cada uno tenemos un estilo un poco diferente, pero yo creo que desde fuera tampoco se nota mucho. Y yo creo que ha sido algo que ha funcionado bien. También inicialmente...
O sea, que no es una única voz, son 4.
Son 4 voces, cada una distinta, pero también muy muy común. Y también tuvimos un apoyo externo inicial con una empresa que se llama Socialco, que está especializada en estos temas, bueno, por tener un poco el arranque, que no fuera tirarnos a la piscina directamente, porque, bueno, es una cosa nueva, pero también muy seria, y como veíamos, con muchos seguidores, que tiene su relevancia, sus cuestiones también técnicas, que a veces también cuesta saber, ¿no? El quid de, bueno, ¿cómo se cambia la foto de portada de aquí? O qué. Hay cuestiones que también tuvimos inicialmente ese apoyo y nos vino muy bien también para empezar con más solidez.
Así estamos un poco todos, aprendiendo.
Sí, sí, se aprende cada día y en estos mundos electrónicos más todavía, sí.
Benjamín, para acabar, en cuanto a las redes o respecto a nuestra página web, ¿qué tipo de noticias o en qué momento se suscita un mayor interés? ¿Habéis visto algo respecto a esto?
Sí, ahora, por ejemplo, con estas estadísticas que te da Google, bueno, que también te proporciona gráficos y tal, una cosa curiosa es, por ejemplo, y representativa, que desde hace ya unos cuantos años, en estos dientes de sierra que te da un poco los temas, el seguimiento de visitas, hay un hito relevante que es el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, ves que hay una subida importante de seguidores, ¿no? Es interesante saberlo para los temas de comunicación. Y yo creo que en esa línea hay otros más que no tan relevantes, pero que también se va notando. El 2 de agosto, el día del reconocimiento de las víctimas gitanas del Holocausto, el propio 22 de noviembre, ¿no?, de los gitanos andaluces. Este tipo de hitos son los que realmente están llegando más al gran público, no ya solo al entorno más cercano, sino también al gran público. Y luego vemos, sobre todo en Facebook, que lo que más tirón tiene siempre son las fotos y los vídeos. O sea, la gente, las noticias que pones que no tienen foto, aunque sea muy interesante el tema, pasan desapercibidas, y sin embargo los álbumes de fotos, toda la información gráfica, sobre todo también por... Ahora estamos con una campaña de sensibilización en educación, entonces las fotos de la actividad de la campaña, que los chicos gitanos se vean, eso es lo que más entradas suele tener, o más me gusta, es lo que más tirón suele tener. Sí.
Benjamín, bueno, hemos acabado. Te tengo que dar las gracias por participar en esta entrevista y también porque eres un poco el asesor de Romaní Balbal. Yo a Benjamín lo llamo casi siempre que tenemos que hacer un programa a preguntarle cosillas.
Bueno, ahí la experiencia de la revista también y de los boletines, yo creo que es interesante en cuanto que contactos, claro, o temas son los que luego podéis seguir usando, porque es un mundo muy interesante y que no termina nunca, ¿no?, la información.
Bueno, esperamos ver Romaní Balbal colgado en Facebook dentro de un ratito, ¿verdad?
Muy bien, eso es, sí.
Muchas gracias, Benjamín.
A vosotros, un abrazo. Yo, amor, es multimedia. ¡Mira, bonita! ¡Cara mía! Los amores multimedia acaban cuando se empiezan o terminan en tragedia. ¡Telefonía!
nuestro una locura, porque la nuestra ya es una locura. Tú me llamas, yo te llamo, no tenemos cobertura.
¡Telefonía, mami! ¡Que no se puede atender!
¿Por qué? ¿Por qué?
Déjame un mensaje y llámame después.
¡Ya, ya, ya, ya!
Continuamos con los espacios que tenemos programados en el programa de hoy. Dentro de nuestra tertulia queremos contar con Ángel Pérez. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Ángel, si no me equivoco, técnico de educación de la Fundación.
Así es.
Muy bien, bienvenido Ángel, un placer tenerte por aquí.
El placer es mío de compartir esta mañana hoy con vosotros en este programa tan bonito que desarrolláis.
Muy bien, muchas gracias. Contamos también con Sheila Carmona, maestra de primaria y maestra del magnífico programa educativo Educación Promociona. Buenos días, Sheila.
Buenos días, Ángel.
Y como
hola,
no,
buenos días.
Como no, también con Curro Cabello, técnico de orientación, orientador laboral de la Fundación El Dispositivo de Gen. Buenos días, Curro.
Muy buenos días.
Bueno, ha comentado anteriormente Lupe en la entrevista que le ha hecho a Benjamín que posiblemente sea, sino el primero de los primeros programas en los que dedicamos o se habla de gitano y redes sociales. Ángel, ¿cuál es la reflexión más importante, a bote pronto, que puede hacer de relacionar gitanos con redes sociales?
Pues, en primer lugar, yo creo que es una satisfacción personal, ¿no? Porque llevas ya tiempo metido por tu cuenta y riesgo en temas de redes sociales, te crees ahí un friki gitano, un frikitano, con tu Twitter, con tu Facebook, intentando cambiar el mundo desde tu ordenador o desde tu móvil, y que se dediquen programas así, con contenido y con estructura, pues no cabe duda que es una satisfacción.
Claro, siempre teniendo a consejeros y gente que nos recomiende, tan apreciables como tú, pues es normal que podamos introducir estos temas y los que vengan a continuación. Siempre, evidentemente, lo que enriquece un programa de este tipo es que, pues eso, la participación democrática y que la gente nos pueda proponer, y evidentemente siempre contamos también con tu opinión y con la del resto de radio oyentes. Cierto es que, bueno, centrándonos un poco en el tema, Ángel, como tú bien dices, llegamos a considerar y ver como los frikitanos y las frikitanas, ¿no? Los que estamos pendientes de un activismo, porque realmente al fin y al cabo, aparte de por gusto, de por amor a lo social, ¿no? A los contactos sociales, nos metemos en las redes sociales, pero por supuesto, las personas que estamos más metidas en el tema, bueno, evidentemente tenemos una conciencia social que es la que también nos impulsa a hacernos ciberactivistas y evidentemente luego pasar a ser activistas en la calle. Está siendo una revolución total en la participación social de la comunidad gitana, pues el uso de las redes sociales. Si tú nos puedes dar, bueno, pues tus últimas apreciaciones, ¿qué es lo que más está destacando dentro de las redes sociales en relación con la comunidad gitana?
Bueno, yo creo que vivimos en la era de la comunicación, ¿no? Es decir, tenemos algo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras 24 horas que vivimos cada día, tenemos algo que comunicar. Las redes sociales es el instrumento, porque encima nos permite comunicar no solamente en nuestro entorno más cercano, sino que todo el mundo sepa qué música nos gusta, qué estoy comiendo ahora, con quién estoy ahora reunido. Nos gusta compartirlo, nuestros estados en el WhatsApp, nuestras fotos en el Facebook, nuestros segundos de actividad que ponemos en el Twitter. Y yo creo que para los gitanos y para la juventud gitana en especial, es un instrumento muy necesario porque nos permite estar en contacto con ese mundo tan difícil y nos facilita de alguna forma el ir cambiándolo poco a poco, el ir rompiendo esa serie de estereotipos que nos persiguen y luchar, como no, con las injusticias o contra las injusticias que tenemos hoy en día. El caso de Leonardo, el caso de Palabra de Gitano, etcétera, el caso de Grecia.
Ángel, ¿sí? Mira, soy Sheila. Nada, yo quería comentarte un tema de muy recurrente en esto de las redes sociales. Y es que, y algo que a mí me sorprende, veo mucha implicación pues por parte de muchos gitanos jóvenes y gitanitas jóvenes, pero luego a la hora de salir de las redes a la calle no veo implicación ninguna. incluso con temas muy importantes como este que acaba de pasar, de la deportación de la muchacha esta gitana en Francia. En fin, veo muchísima implicación en las redes sociales, veo muchísimo cabreo en las redes sociales, pero veo que no se sale de ese cabreo y se pasa a la acción, sino que simplemente se queda pues en eso, en un cabreo, en algo que yo me cabreo, lo escribo por Facebook o por Twitter y se queda ahí, o sea, se queda en el aire, no pasa a la acción. Quería preguntarte qué piensas tú de ese tema.
Yo creo que la juventud gitana actual vive en ese proceso de transformación social, de procurarse su propio escenario, ¿no? Si bien la juventud gitana, yo creo que, mira, me atrevería a decir, a dejar el titular, la juventud gitana está todavía esperando su mayo del 69, ¿no? Uh-huh. Su primavera, ¿cómo es esto de su primavera dorada, ¿no?
Primavera gitana.
Su primavera gitana.
De hecho,
yo creo que vamos en el buen camino. Ajá. Decías de manifestación, ahora mismo en las redes sociales gitanas, si podemos clasificarlas así, es decir, cuando buscas gitano o buscas temática gitana en redes sociales, ahora mismo sí se está preparando algunas movilizaciones, ya hay un calendario de manifestación, por ejemplo, en torno al caso de Leonarda Dibrani, la chica gitana deportada en Francia a Kosovo, programadas para el 28 de octubre, y creo que hay algún calendario por ahí que convoca en Sevilla, Barcelona, Madrid y algunas otras ciudades. Yo creo que la juventud gitana va en esa línea de procurarse su propio escenario de manifestaciones.
Pero, Ángel, de hecho, tampoco es que seamos más... mucho más diferentes que el resto de la sociedad que participa en redes sociales. Yo me evoca esto también al famoso 15M, ¿no? De todas las personas que hemos estado implicadas en los últimos acontecimientos, pues bueno, pues en contra de todo lo que está ocurriendo, los cambios sociales, el no funcionamiento del sistema actual, todas las personas que hemos estado implicadas en estos temas, nos damos cuenta que al principio hay un bullir muy grande de las personas que se implican, metámonos todas y todos dentro, y luego se va rebajando esa burbuja, ese subidón, y al final, pues como decía Sheila, pues nos quedamos detrás del teclado, porque también ciertamente no nos gusta señalarnos. Dentro de la comunidad gitana también es como si, en cierto modo, al ser una comunidad, somos minoría, ¿no? Pues es más fácil todavía señalarte, y en la sociedad en general, de hecho, la gente también teme a señalarse, con lo cual no somos mucho más diferentes. Yo creo que es un fenómeno, al fin y al cabo, social, un fenómeno humano que le ocurre a todo el mundo. Lo importante es reflexionarlo, ser autocrítico, autocrítica, y ver cómo podemos cambiar esto, es decir, no seguir estando detrás de los teclados, como tú bien dices. Hay que organizar, poner fecha y crear agenda si queremos que las reivindicaciones no se queden simplemente en una pantalla, ¿verdad?
Sí, es lo que decía Benjamín de la web 2.0, ¿no? Es decir, tú construyes la información, tú participas de la información, interactúas, pero desde tu sillón, desde tu asiento, y ves pasar por tu ordenador una foto de un niño con cáncer que se necesita tal, y lo único que puedes hacer es dar me gusta. Es decir, yo creo que tenemos que adaptar las redes sociales también, y para qué fueron creadas y con qué finalidad. Que, por ejemplo, Facebook, la finalidad era compartir fotos de chicas y hacer una valoración de cuáles eran las más guapas y las más feas. Yo creo que con todo el tiempo que ha pasado desde su creación, se van adaptando poco a poco. Y también el modelo de participación de la juventud gitana es también un fiel espejo del modelo de participación de la juventud mayoritaria. Cada vez son más jóvenes los que participan en las redes sociales, pero no en asociaciones.
Ya.
O porque las asociaciones no responden a sus intereses,
también.
O porque no son de ponerse detrás de una pancarta, o porque quizá hay que cambiar el modelo de participación o de manifestación detrás de una pancarta. No lo sé, yo lo dejo ahí sobre la mesa.
También es interesante, creo que ha salido en tus palabras, y bueno, entre tantas funciones para las que utilizamos las redes sociales, pues están las reivindicativas, las políticas, las sociales, las culturales, pero también es cierto que, bueno, el roneo entre la comunidad gitana, bueno, el roneo en general, en todas las comunidades que utilizan las redes sociales, pero concretamente incentiva a ciertas personas también a utilizar las redes para, bueno, de siempre, ¿no? Porque de hecho hace tiempo los chats ya eran para el roneo, pero en redes sociales, los que ya se pueden utilizar más materiales, se pueden colgar más recursos audiovisuales, etcétera. Vamos a explicarle a la gente también qué es el roneo, ¿sí? Vamos a explicarle qué es a la gente el roneo, porque puede escuchar qué es esto del roneo, ¿no?
Pues el roneo simplemente es presumir y es ligar a través de... Intentar ligar, pues bueno, a través de... En este caso estamos hablando de redes sociales, pues a través de las redes sociales. Lo que yo creo que estaba intentando decir, Curro, es cómo esa juventud gitana ha pasado y ha dado ese salto de solamente utilizar las redes sociales con el fin del roneo, dice ese presumimiento y todo lo demás, para pasar a un plano más activista, más político, más preocupado, más consciente de la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que estaba intentando decir Curro.
Y Sheila, concretamente, ya que tenemos la presencia de una mujer gitana aquí en nuestra mesa, háblanos también tú de el papel de la mujer dentro de las redes sociales, que es muy importante. De hecho, estábamos comentando que por cuestiones de organización, pues tenemos muchísimas mujeres gitanas que, pues, la verdad, que podrían haber estado aquí presentes también, invitadas, que no quita que en los siguientes programas, evidentemente, contemos con ellas, pero se nos ocurre, por ejemplo, la figura de Sarai Borja como una de las ciberactivistas gitanas, pues que tenemos más conocimiento, y efectivamente otras muchas más, ¿no? Pero
pues sí,
háblanos un poco de cómo la mujer gitana despunta en esta participación.
Yo creo que, siempre lo he dicho, ¿no?, que en el pueblo gitano, es la mujer gitana la que avanza más en ese sentido, ¿no? Es la que está más visible en esa lucha política y social. Y a través de... Bueno, solamente hay que pasarse por las redes sociales para ver quién son más cañeras, ¿no? En el sentido de las noticias y de todo esto. Y una de ellas, pues, es Sarai Borja, ¿no? Es el modelo de una ciberactivista gitana, ¿no? Al 100%.
Incluso asociaciones de mujeres gitanas que siempre despuntan por su participación, ¿no?
Pero en ese sentido, o sea, la mujer sí que es, ciertamente sí es el motor, ¿vale? No obviamente es la única, pero sí que está muy activa en las redes sociales. Uh-huh. Que tienes esa carga también, porque bueno, aparte de ser mujer, de ser gitana, encima también resulta que eres activista y que sufres y que te molestan las cosas y que te molestan las injusticias. Y que muchas veces, pues bueno, tienes que aguantar pues ciertos comentarios racistas, machistas, o sea que... Pero sí es cierto que la mujer gitana está muy muy activa en el mundo de las redes sociales y de la reivindicación gitana.
La mujer gitana, cuando expone sus opiniones y sus reivindicaciones en las redes sociales, es responsable tanto a nivel de la sociedad mayoritaria, como tú bien dices, porque no solamente como mujer, sino como gitana también, pues te expones a que puedan hacer críticas, sí, por etnia, y luego, evidentemente, dentro de la comunidad gitana, también te expones a tu, bueno, pues como mujer...
Críticas como mujer gitana.
Que seas como, pues eso, una mujer transgresora, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, compañero.
Se dice, perdonad que os interrumpa,
sí.
Se dice que la mujer gitana es el motor de cambio, ¿no?, dentro de la comunidad gitana. Yo creo que en el ámbito de las redes sociales, la mujer gitana es el Android, ¿no? Es el Android versión 4.0 que tiene la capacidad de cambiarlo todo, de barrer estereotipos, de tirar de los hombres y los hombres gitanos también sumarnos a ese carro hacia la igualdad y tirar para adelante. Quería también compartiros una pequeña anécdota al hilo de lo que comentaba antes Curro, de cada vez hay más jóvenes gitanos o gitanos en general y gitanas, que algunos ya la juventud nos va llegando a su fin. En el ámbito del Twitter, en la red social de Twitter, también con Sarai, con la prima Sarai, a quien mando desde aquí un saludo, y con otra gente empezamos a acuñar el término de los tuitanos.
Tuitanos.
El equipo de los tuitanos. Es una mezcla de la persona que es tuitera, que escribe tweets, y la persona gitana. Entonces, el mix de ambos términos da lugar a lo que nos llamamos los tuitanos. Uh-huh. Podéis seguirnos en la red social de Twitter, en la etiqueta de tuitanos, y bueno, pues ahí Sheila también está ya terminando las prácticas para ver si se convierte en tuitana, que tuitea poco.
Y el resto que tenemos que enganchar.
Bueno, yo creo que somos personas gitanas que sienten la llamada, ¿no? Y el valor moral de devolver algo a tu comunidad, el de compartir todo tu conocimiento y la trayectoria que vas acumulando, en que las generaciones que vengan detrás tengan un escenario un poquito más, más suave, ¿no? Que, uh-huh. que el que hemos tenido anteriormente o el que han dejado las personas que han llegado por aquí.
Sería interminable, Ángel, Seila y Curro, como digo, sería interminable el seleccionar alguna noticia, alguna información de relevancia, porque son cantidades enormes de noticias que nos van llegando cada día. Yo voy a leer así rápidamente dos que he seleccionado. Una dice: la falsa muerte de Manolín el Gitano incendia las redes sociales. Oviedo se despide en internet del popular mendigo mientras él duerme en una pensión. Y también el Movimiento contra la Intolerancia denuncia que 600 webs españolas incitan al odio. En total se puede hablar de prácticamente 20.000 en toda Europa. Si a esto le unimos la reflexión de Benjamín en la entrevista con Lupe, en el que decía que la relevancia en Facebook la tienen fotos, vídeos y poco texto, ¿dónde nos lleva todo esto? Porque hemos hablado de que está sirviendo Facebook, las redes sociales, para el asociacionismo, para la reivindicación de la mujer gitana, pero evidentemente tiene unos efectos colaterales, ¿verdad, Ángel? La desinformación, perdona, quería decir, la desinformación, el fomento del odio. ¿Estamos preparados realmente en tan poco tiempo que llevamos con toda esta tecnología para asimilar realmente qué es información, qué es comunicación y qué es manipulación y desinformación?
Las redes sociales son un instrumento también para interpretar la realidad que vives, ¿no? Y comunicar cuál es tu parecer o tu opinión. El racismo está muy presente en las redes sociales porque permite a cada persona desde su sillón, lo que hablábamos antes, desde su butaca y con el anonimato que te permite internet, claro. El decir gitanos cámara de gas.
Muy fácil esto, manipular, ¿no? Muy fácil manipular.
Es muy fácil manipular, sí. Te puedes creer una noticia que aparece en Twitter. Twitter es un poco la caja de las sorpresas en cuanto a ver a quién mata a un Twitter, ¿no?
Las redes informan y desinforman también, ¿verdad? Si no hacemos filtro de esa información. Hay que mandarles también ese mensaje a los y las radioyentes que ojo, un gran filtro ante cualquier noticia que recibamos, ante cualquier reivindicación y tomar en cuenta la fuente, compañero y compañera. De hecho, la fundación ya va a hacer un año que organizó una jornada de juventud gitana y redes sociales. Y dentro de los contenidos estaba el riesgo del uso del internet y las redes sociales, que además fue impartido un taller por la policía, el departamento especializado de la policía acerca del tema, ¿no? De los riesgos que hay en el uso de internet y las redes sociales. Entonces, lanzar ese mensaje, todo lo que se escucha sobre gitanos, todo lo que se escucha, pues que lleva un mensaje que no es gratuito, ¿no? Es decir, que muchas veces lleva, casi siempre, prácticamente lleva un mensaje político implícito.
Sí, además mencionaba Benjamín en los datos de usuarios y usuarias de las redes sociales de la Fundación y decía que alrededor del 60% o casi más del 60% son personas por debajo de los 34 años, uh-huh. Creo que ha mencionado el dato. Eso es un reto que tiene que tomar entidades como la Fundación, el de convertir a esa gente menor de esas edades y muy metidos en redes sociales en multiplicadores de las buenas noticias y en agentes gitanizadores de las redes sociales, ¿no? Porque todos conocemos buenas noticias en relación a la comunidad gitana y lo que tenemos que hacer es comunicarlo.
Efectivamente.
Tenemos que contrarrestar todo este racismo y antigitanismo que hay en las redes sociales.
Hay que coger esa oportunidad para lanzar los mensajes más positivos y todo lo que se hace en positivo dentro de nuestra comunidad gitana, en tantísimas localidades, en tantísimas asociaciones, en tantísimas organizaciones gitanas o organizaciones interculturales como por ejemplo la Fundación, todas las actividades que se hacen a diario, en centros formativos, en colaboraciones con otros colectivos como de inmigrantes, como de colectivos de gays y lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Es decir, hay que darle a conocer a la gente que la comunidad gitana, a través de las redes sociales, no se ha quedado solamente en interesarse por los gitanos, por la cultura gitana, por la política dentro de la comunidad gitana, sino que también nos ha hecho que haya una gran comunidad gitana que está preocupada por el resto de personas con las que convivimos en el resto de la sociedad y sobre todo por los colectivos más vulnerables. Yo creo que también la gente debe saber un poco esto, ¿no? Y además si entra en nuestros grupos y páginas que hay donde hay presencia gitana, esto se ve, que hay un, se palpa interculturalidad en el trato.
Claro, es que cuando una persona es etnocentrista, en el sentido de que solamente se preocupa por eso, por su etnia o por su pueblo, no, o sea, las cosas no funcionan de esa manera, ¿no? Realmente cuando a ti te duele un problema que afecta a tu pueblo, yo creo que te va a doler cualquier problema que afecte a cualquier otro pueblo, aunque no pertenezcas a él, ¿no? Eso es lo que yo creo que es activismo, ¿no? O sea, tener el hecho, por lo menos tener esa visión global, ¿no? No solamente centrarte en gitano, sino que hay otros colectivos que también su derecho se les vulnera y que hay que reivindicarlo a la paz, incluso que los nuestros, ¿no? Por supuesto.
Lo has mencionado perfectamente. Es decir,
tiene toda la razón, Sheila.
Efectivamente, Ángel, es muy importante entender bien esto de lo global. Es decir, las redes han hecho no solamente tener una visión local, sino también una visión global de las problemáticas, y no solamente de las problemáticas, sino de lo bueno del mundo, es decir, de saber que no estamos solos ante una reivindicación, de saber que no estamos solas ante compartir gustos, hobbies. Cuando tú te ves que, por ejemplo, en tu localidad, en tu pueblo, crees que eres la única persona, no, las redes sociales te dicen que no, que hay mucha más gente. Entonces, es trasladar lo local a lo global y todo lo que ocurre a nivel global, a nivel de todo el mundo, trasladártelo a tu ámbito más local, ¿no? Es un fenómeno, como decíamos desde el principio, revolucionario, y que hay que tomarlo como una oportunidad de cambio social.
El ejemplo lo tienes, Curro, en el caso de la niña que ha aparecido en un, bueno, que dicen que ha aparecido en un campamento gitano, sí, en Grecia, que, bueno, es rubia y de ojos azules y eso como va a ser gitano, ¿no? Entiéndase la ironía.
Efectivamente.
Lo primero que decir que esa noticia la destapa France Press, es decir, hay una intención, lo que decíamos de los bulos y las noticias que no son verídicas y
los
que hay que contrastar la fuente.
Pero
ha tenido también el impacto que a través de las redes sociales ese caso ha llegado hasta el Reino Unido. Y en el Reino Unido, en la productora BBC, en la cadena de televisión BBC, hay un periodista gitano,
Jake
Edwards, que conocemos, Curro, de algún viaje que hemos hecho a Inglaterra. Y este gitano se ha presentado en el Canal 4 de la BBC, desmontando estereotipos, desmontando este tipo de historias falsas, o que no se debe acusar a los gitanos por el mero hecho de ser gitanos, y mucho menos la barbaridad de creer o cuestionar que una niña gitana no pueda ser rubia y con ojos azules.
Aprovecha la gente para crear rumor y siempre muchas veces dicen que el rumor corre antes que la verdad, ¿no? Y efectivamente decir la gente que...
Y la mentira tiene las patas muy cortas,
muy corta.
Se dice por aquí.
Pero también el problema de un rumor, el problema de las mentiras, es que crean opinión. Y crean,
con los gitanos es muy fácil hacer opinión y reforzar estereotipos.
Claro, exactamente. Además es que crean opinión, refuerzan los prejuicios que ya estamos viendo que actualmente en Europa, pues esto ya es un desastre, es un caos y nos tenemos que movilizar ya. Pero sí es cierto que, bueno, que es un rumor, que puede ser una mentira, que puede ser... Pero es que esas noticias que salen en tantos medios de comunicación, que tienen tanta difusión... O sea, es que una noticia positiva con respecto al pueblo gitano no tiene nada de difusión. En cambio, una noticia negativa es a nivel mundial, o sea, tiene muchísima difusión, con lo cual están poniendo las piedras para que esto vaya a peor, si ya puede caber que vaya a peor.
Vaya a peor si no aprovechamos nuestro momento y el tiempo. Bueno, pues como siempre vamos a despedir este espacio lanzando un mensaje en positivo. Por mi parte, decir a la gente que nos puede encontrar, que estamos presentes muchísimas gitanas y gitanos, más jóvenes y menos jóvenes, más mujeres y más hombres, mujeres que son motor y hombres que también son parte de ese motor. No siempre vamos a responsabilizar al motor de la mujer.
Por supuesto.
Con lo cual...
La carrocería, Curro, la carrocería.
La carrocería también. Entonces, pues lanzar yo mi mensaje en positivo es que, como tú decías, somos tuitanos, somos facebookeros, somos whatsapperos, y
tuitarcas también, ya incluso tuitarcas,
y creo que vamos
al alcance de un poco solo.
Vamos a cambiar, estamos cambiando los escenarios y la opinión, sobre todo la local, pero creemos que también vamos a cambiar la global. Un mensaje que quisierais dejar en positivo para despedir el espacio, compañeras, compañeros.
Bueno, pues yo simplemente decir a los jóvenes, pues al hilo de lo que decía Curro, que bueno, que estamos muchos, que somos muy diferentes, que podemos ser muy distintos, pero que bueno, que a todos nos mueve un mismo sentimiento de justicia, y más por nuestra gente y por nuestro pueblo, incluso por gente de otros pueblos. Así que nada, que no estáis solos, que y que nos animemos a salir a las calles, que uh-huh. hace falta ya.
Muy bien. Ángel.
Pues que las redes sociales también han llegado a la comunidad gitana, ¿no? Cómo no. Y que es muy lícito cualquiera de esos usos. Que el que lo quiera usar para ligar o ronear, o convocar el día del roneo, que lo haga, que es muy lícito.
Día internacional del roneo.
El que lo quiere utilizar para contar en ese mismo momento que se está cortando las uñas, que le deis un toque y vuelvo, que es muy lícito cualquier uso. Y que poco a poco, yo creo que con el trabajo también que se desarrolla desde la Fundación y entidades sociales, agentes sociales implicados en la promoción de los gitanos y las gitanas, creo que poco a poco habrá habiendo más gitanos y más personas que sientan esa llamada de devolver a la comunidad o de compartir la comunidad y apoyar ese desarrollo.
Pues nos vemos en las redes, compañero.
Nos vemos en las redes. Que felicidades por el programa a todo el equipo de Jaén, también al de Linares, que sé que lleváis ahí para par el desarrollo de los programas. Que os he escuchado todos vía podcast, que recomiendo a la gente que se ponga al día escuchándolos, que con las aplicaciones móviles se pueden escuchar también en directo, y que felicidades, estáis haciendo una tarea y una labor muy bonita.
Muchísimas gracias por tu presencia y por el tiempo que te hemos robado, que ha merecido la pena, ha sido súper fructífero.
Gracias, Ángel.
Y que llegue nuestra primavera.
Por tu participación, como la cuestión da más de sí, contaremos contigo posiblemente más adelante, ¿verdad? Se han quedado cosas en el tintero y sería conveniente hablar y aclararlas tranquilamente, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un saludo.
Nuestro apartado de agenda, os animamos a todos y a todas a participar en la concentración que se va a realizar en numerosas ciudades de España y fundamentalmente en Madrid, frente a la Embajada de Francia, aquí en la capital, donde se pretende mostrar el rechazo a toda aquella filosofía, a toda aquella política de racismo y combatir el antigitanismo. Será el 20 de octubre, ¿de acuerdo? Porque Europa también es gitana. En el CEULAG de Mollina, Málaga, el 24 y 25 de octubre de 2013, se presenta el Seminario de Iniciativas para la Campaña del Consejo de Europa, Campaña Europea contra la Intolerancia en Internet. El seminario será un lugar de encuentro de personas representativas de las diferentes administraciones y organismos públicos de juventud, de los consejos y asociaciones juveniles y de la ONG de Derechos Humanos de ámbito nacional. Y finalizamos con nuestras publicaciones y recomendaciones, entre ellas La comunicación jibarizada, el libro de Pascual Serrano, donde se nos aborda la revolución tecnológica, predominio audiovisual, internet, redes sociales, saturación informativa. La comunicación jibarizada desvela la manipulación, la reducción del pensamiento atópico y la ceguera interesada ante el empuje de la alta tecnología. Pascual Serrano es analista de los medios de comunicación y periodista independiente. Colabora habitualmente en Le Monde Diplomatique y además de otras publicaciones españolas y latinoamericanas. En el pecho lo que soy
y tome bien amor. Solo hacer una puntualización a la agenda del compañero. El encuentro al que se refería, la manifestación, las concentraciones que tendrán lugar para reivindicar en contra del antigitanismo y de la romafobia a nivel de toda Europa, se llama Europa también es gitana. Y tendrá lugar el día 28, el próximo lunes 28, en las grandes ciudades como Madrid, Sevilla y otras grandes ciudades, Barcelona, Valencia, e incluso personas y organizaciones que lo llevarán a cabo su concentración desde su propia localidad. Todo esto evidentemente ha saltado a la palestra por los últimos acontecimientos de la niña gitana Leonarda Dibrani, expulsada de Francia con su familia, y también pues, efectivamente, como verán, la gran manipulación de los medios informativos cuando a continuación se han puesto a comentar, se dedican a comentar ahora la sospecha e intentan lanzar ese rumor, ahora como que las personas gitanas también se dedican a traficar con niños, etcétera, etcétera, con lo cual ya es el momento de salir a la calle. También comentar la noticia que él hablaba sobre el seminario que tendrá lugar en Mollina, un seminario organizado por el INJUVE, Instituto de la Juventud, en el cual jóvenes de distintos colectivos, inmigrantes, colectivos de gays y lesbianas, bisexuales, transexuales, de comunidad gitana, de discapacitados, etcétera, etcétera, entre todas y entre todos vamos a intentar formar parte de, bueno, pues dar ideas para crear la próxima campaña contra la intolerancia de internet, ya que estamos hablando de redes sociales, será bastante importante. Bueno, y sin más, pues para finalizar, os queríamos, bueno, pues daros sugerencias de qué visitar en Facebook y en otras redes sociales, pero principalmente en Facebook. Por ejemplo, os recomendamos que visiten, evidentemente, la página de Fundación Secretariado Gitano con 4.103 seguidores, FACALI, Mujeres Gitanas Universitarias, Berberipen, Gitanas y Gitanos por la Diversidad, que justamente está en 999 seguidores, es decir, esperamos con alguno de nuestros radio oyentes que lleguemos a los 1.000 seguidores. Gitanos con Palabra, que se basa en un proyecto audiovisual en contra también de los estereotipos y los prejuicios contra la comunidad gitana, y grupos como el de Unión Romaní, uno de los más numerosos con presencia gitana y no gitana, por supuesto, todos estos grupos y páginas son con presencia gitana y no gitana, presencia intercultural, el grupo que os decía, Ciudadanos Gitanos Indignados por Mi Gran Boda Gitana, un programa que en su momento, una serie que salió con una carga de estereotipos enorme y desde entonces sigue funcionando. También la Agrupación Gitana de Profesionales, existe una Agrupación Gitana de Profesionales con cerca de 1.000 miembros. Incluso hay organizaciones que grupos que se organizan a nivel europeo e internacional, como grupos el grupo de gitanos y gitanas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales a nivel europeo e internacional, o la Asociación Internacional de Gitanos Profesionales, también a nivel internacional. Y como decía nuestro compañero Ángel, no se olviden de buscar en Twitter a los tuitanos y a las tuitanas. Y por último, mencionarle lo más visto en Facebook, que podemos comentar pues así puntualmente 4 o 5 visitas, que serían una de ellas, desgraciadamente el racismo continúa creciendo en Europa; la segunda, Palabra de Gitano, el famoso programa de 4, no escucha las palabras de los gitanos y de las gitanas; también otro punto sería, otra visita que podrían hacer y buscar, es que la Fundación Secretariado Gitano pide que la nueva ley de educación no olvide al 500.000 de víctimas gitanas que fueron víctimas gitanas del Holocausto. Y la Fundación Secretariado Gitano edita la guía de intervención social con población gitana desde la perspectiva de género. En Twitter, lo más visitado, destacamos el bochornoso espectáculo, repetimos, de Palabra de Gitano, como ven, ocupa bastante espacio en las redes. También un artículo bastante interesante del diario El País, 750.000 maneras de ser gitano, una forma de eliminar estereotipos y prejuicios y de decir que la comunidad gitana es diversa, 750.000 formas, 750.000 maneras de ser gitano. Es interesante ese artículo. Y de nuevo, pues poco más, comentar acerca de lo más visto en Facebook y en Twitter, y dirigirles a estas redes, y pues pueden encontrar todo lo que les hemos comentado. Sin más, pues darle también nuestro agradecimiento al compañero David Marañón, técnico del Centro de Documentación, que nos ha facilitado toda esta información. Y nada, pues despedimos el programa. Muchas gracias compañeras, compañeros. Creemos que, bueno, evidentemente, como decíamos, se nos quedan cosas en el tintero, pero ha sido un programa interesante en cuanto a las redes sociales y la comunidad gitana. Gracias por vuestra presencia y por la colaboración de José el Técnico y Uniradio en general. Hasta la próxima. Nos vemos el siguiente mes.
Hasta la próxima.